vamos a estar hablando acerca de la sangre de Cristo, y para eso vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 22 al 28, y dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí nosotros podemos ver que era necesario que realmente alguien muriera por los pecados de la humanidad. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lamentablemente, a veces, sí escuchamos que nos dicen, no, porque ven a Cristo y Cristo te puede salvar. Pero ¿por qué Cristo da salvación? Cristo da salvación porque hizo un derramamiento de sangre. La verdad es que cuando Cristo muere en la cruz y Cristo es crucificado, para nosotros, los hijos de Dios, vemos que es una gran victoria. Fue la victoria de los siglos de los siglos. Cristo tuvo una trascendencia tal que hay un antes y después en la historia de la humanidad. Aún gente que no cree en Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Porque realmente Él marcó los tiempos. Ahora bien, la verdad es que una gran mentira de Satanás, y con esto engaña incluso a muchos jóvenes que hoy en día se dedican al satanismo, es decirle que el sacrificio en la cruz no fue voluntario, que Cristo no se entregó, sino que a Cristo lo mataron. Jamás en el área, por ejemplo, del satanismo se va a hablar de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo se entregó voluntariamente. Jamás se va a mencionar eso. Incluso si usted en algún momento tiene la oportunidad de hablar con un satanista, se va a dar cuenta de que ellos pregonan, y por eso ellos están engañados, de que la victoria de Satanás fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero fue al contrario. La muerte de Jesucristo en la cruz fue la derrota del enemigo. ¿Por qué? Porque antes las personas tenían que cumplir la ley para poder ser salvo. Aquel que no cumplía la ley que escribió Moisés, simplemente no podía ser salvo. Y si uno lee el Antiguo Testamento, principalmente los primeros 5 libros de la Biblia, y basándonos en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que son 4 libros de los primeros, ahí está toda la ley contenida, todo lo que debemos hacer, todo lo que no debemos hacer, lo que podemos comer, lo que no podemos comer, etc. Tantas cosas que realmente a nosotros se nos escapan. De alguna manera todos nosotros fallamos y nos ponemos a mirarnos conforme a la ley. Entonces, imaginémonos que una persona jamás pueda cumplir toda la ley. Si una persona no puede cumplir toda la ley, entonces uno diría, pues esta persona no puede entrar al reino de los cielos. Yo he mentido, y si entonces yo miento, ¿yo voy a entrar al reino de los cielos? Si por eso fuera, no. Pero es por la sangre de Cristo que nosotros podemos, a pesar de haber mentido en algún momento de nuestra vida, entrar al reino de los cielos. No es que nosotros vamos a entrar con pecado al reino de los cielos, pero tenemos la oportunidad de que si pecamos, podemos pedirle a Jesucristo que nos perdone y que nos limpie, que ese pecado que nosotros hemos cometido lo pague. ¿Con qué? Con su sangre. Si fuera así, como la paga del pecado es muerte, cada vez que uno pecara tuviera que morir. Pero uno diría, pero eso no se ha visto. Sí, en el Antiguo Testamento la palabra cita que cada vez que el pueblo pecaba había que hacer un sacrificio de un animal, o sea, había que derramar sangre. Obligatoriamente había que derramar sangre. No podía haber la remisión del pecado. Remisión es perdón si no había derramamiento de sangre. Entonces Cristo viene a hacer un solo derramamiento de sangre. Y por eso es que la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Porque acabamos de leer en el libro de Hebreos que él se presentó delante de Dios, inmediatamente hizo el sacrificio, con su sangre se presenta. Y en el libro de Apocalipsis dice, cuando Juan, uno de los discípulos de Jesús, justamente, llamado Juan, después que Jesucristo asciende, o sea, después que Jesucristo es crucificado y resucita, asciende al cielo, Juan, estando aquí en vida, siendo apóstol y discípulo de Jesucristo, recibe una visión. Y él es el que escribe todo el libro de Apocalipsis, ese Juan. Y esa visión de los últimos tiempos, él dice, y veo cómo un cordero inmolado sube delante de la presencia del Padre. Un cordero, un corderito. No sé si usted sabe lo que es un cordero, pero un cordero es el hijo de una cabra, el hijo pequeñito de una cabra. Eso es un cordero, un bebecito recién nacido, inmolado, dice, es decir, martillado, vituperado. Y cómo le quitan las vestiduras ensangrentadas que tiene ese corderito, entonces él lo ve cómo se vuelve hombre y le ponen unas vestiduras blancas y ve que en su muslo tiene escrito un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. En eso se convirtió Jesucristo a raíz del sacrificio que hizo por nosotros. Es por eso que el sacrificio es tan, tan importante. Cuando nosotros queremos realmente servir a Dios, la única forma es Jesucristo. Nosotros aceptamos el intercambio de la sangre de Cristo por nuestros pecados. Cristo murió por toda la humanidad. Pero, así como si yo tengo un regalo, y yo lo tengo aquí, yo digo, tengo regalo, voy a dar útiles escolares. Todo el que quiera útiles escolares, venga y coja los útiles escolares. Pero yo no sé quién necesita los útiles escolares, pero yo los tengo aquí. El que quiera lo puede coger. Yo entiendo que todos los necesitan. Todo el que tiene hijos, yo entiendo que necesita los útiles escolares. Y yo digo, pregono, tengo útiles escolares aquí, vengan y cojanlo. ¿Quiénes van a recibir los útiles escolares? Los que vengan y tomen los útiles escolares. Yo no voy a salir a dárselos, ya yo los tengo aquí. Yo hice el sacrificio, yo lo voy a comprar y lo tengo aquí. Así mismo hizo Cristo por nosotros. Ya Él hizo el sacrificio, ya Él lo pagó. Fue, dice la Biblia, que cuando Cristo muere, desciende a las partes más bajas de los cielos y le quitó la llave a la muerte. Y luego subió a lo alto, dice la palabra de Dios, que Él llevó cautiva la cautividad. Es decir, lo que a nosotros nos ataba, el yugo del pecado, Él lo llevó cautivo. Por eso nosotros podemos hoy decir, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y por eso Él dijo antes de irse, ahí ya después que Él muere y resucita el tercer día, Él duró unos días aquí en la tierra, Jesucristo. Y Él, en esos días que duró en la tierra, antes de irse, le dice a sus discípulos, miren, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, porque no es por nuestras propias fuerzas que nosotros vamos a ganar esta carrera. Esta carrera de la vida, todos los obstáculos que se nos presentan, todas las pruebas, las vicisitudes, porque lamentablemente este sistema que opera en el mundo no es el sistema de Dios, es el sistema de Satanás. Nosotros no la vamos a ganar con pajarito en el aire ni con nuestras propias fuerzas. Por más que nosotros veamos un libro de superación, eso es excelente, pero jamás podemos pensar que nosotros en nuestro yo interior podemos encontrar un Dios superpoderoso que nos va a ayudar a enfrentar todas las crisis de la vida. Al final, nuestra confianza debe ser puesta en el Dios Todopoderoso. Y la única forma de acercarnos a Él es dando el paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Aceptar el intercambio de la sangre de Cristo por nuestros pecados. Y voy a leer el último versículo bíblico que dice, en 1 Corintios 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A través de Adán, lamentablemente, nosotros heredamos la maldición del pecado. Así cuando uno va al médico y no le dice, mire, le encuentran la azúcar alta a una gente. Yo no sé si usted ha ido al médico y le han encontrado algo que no está, un valor que no está bien, pero de una vez comienzan a preguntarle, ¿quién en su familia sufre de azúcar? Si es célula cancerígena, lo mismo. ¿Quién en su familia ha muerto de cáncer? Y por ahí comienza el médico a hacer el background y te pregunta hasta tu cuarta generación. Es decir, si tú tienes una abuela, un bisabuelo que se murió de eso o que sufría de eso. Entonces, lamentablemente, esos hilos generacionales nos conectan con nuestros antepasados para lo malo o para lo malo. Si una persona cree en Cristo, acepta a Cristo como Señor y Salvador y después de aceptarlo, comienza a tratar de vivir una vida conforme conforme a los lineamientos de Dios, la bendición de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador no solamente corre para mí, sino que corre para toda mi descendencia si yo lo hago. Por eso es que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Van a ser salvos automáticamente? Porque sí, porque yo acepté a Cristo, ya todos mis hijos van a ser salvos, mi esposo y todo el mundo, no. Sino que Dios adopta esa promesa para contigo. Lo que Dios te está prometiendo es que si tú le crees a Él, si de verdad tú le sirves a Él, tus hijos, Él tiene un compromiso con ellos. Tus nietos, Él adopta un compromiso con ellos. ¿De qué? De guardarlos, de cuidarlos y de poner siempre gente a su alrededor que le hable de Él. Y el Espíritu Santo se compromete a ministrarle su mente y a estarlo librando cuando ellos estén en peligro. Igual lo que tú siembras, cuando tú aportas, cuando tú limosnas, cuando tú le das al pobre, eso también se ve y se refleja en los hijos y en los nietos y hasta en los bisnietos. ¿Por qué? Porque así como las malas acciones redundan, también las buenas. La recomendación de esta tarde es, no esperemos más. Si aún nosotros no hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es una buena oportunidad. No hay que dejar nada, pero sí hay que tener la intención de. Yo no tengo que dejar de ser mentiroso, no tengo que dejar de ser fornicario, ladrón, avaro, etcétera, tener odio en mi corazón, chismear, pero sí tengo que tener la intención de. ¿Por qué? Es como que ya yo llego al top y digo, no quiero seguir así, yo quiero que Dios me cambie. Entonces, como quiero que Dios me cambie, yo necesito entregarle mi vida a Cristo para que el Espíritu Santo me ayude a cambiar. ¿Hay aquí alguna persona que no haya entregado su vida a Cristo todavía? Sí, pues síganlo. ¿Ya usted entregó su vida a Cristo? ¿Le gustaría hacerlo hoy? Acuérdese lo que acabo de decir. La intención es lo que tiene que tener. No puede arreglarlo antes. Es libre, si no lo quiere aceptar ahora. Pero sí quiero que le quede claro eso. No tiene que arreglarlo antes de. Porque no va a poder con sus fuerzas, es lo que estamos diciendo hoy. Necesita aceptar el intercambio de la sangre de Cristo y Dios se va a poner contigo. Porque al final el Espíritu Santo se pone en contra de lo que nosotros nos ponemos en contra. Vivo una vida desordenada, vivo una vida que yo sé que todavía no le agrada a Dios por ciertos detallitos. No mato, no robo, es esto. Pero hay ciertas cosas que yo sé que a Dios no le agradan. Entonces, ya nada más el hecho de reconocer de que tenemos cosas que a Dios no le agradan, estamos dando un paso importante. El otro paso es decidir aceptar a Cristo como Señor y Salvador para que Él vaya alineando esas cosas. Ahora, debe ser una decisión consciente, una decisión de que yo diga de verdad, yo quiero servir a Dios. He llegado a un punto en mi vida de que yo entiendo que ya no quiero ser yo, quiero que sea Dios en mí. Así que cuando llegue a ese punto, sabe que siempre vamos a estar aquí y le vamos a guiar en oración. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? ¿Ya lo hiciste? Perfecto, pues vamos a orar. ¿Alguna petición especial? ¿Alguna pregunta, algún comentario?